tardes a todos mis amigos oyentes de nuestra emisión Entre Amigos, una vez más cumpliendo esta importante cita con los derechos humanos, la cultura y el folclore en América Latina a través del 87.7 del FM en la radio Air Libre de Bruselas. Nuestra línea telefónica, el 02-344-5855, y nuestra página web www.radioerlibre.net. A través de esta página web nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo. También nos pueden seguir a través del Facebook y del YouTube en la cuenta de Asbel Entre Amigos. Bueno, amigos oyentes, en esta emisión traigo dos entrevistas propias realizadas en días pasados. Una de ellas es la entrevista que hiciera con la abogada, la doctora Sonia Gabriela Vera García, que es la abogada de Jorge Glass, quien fue el que la policía del Ecuador sacó a la fuerza después del asalto armado arbitrario que se le hiciera a la Embajada de México en Quito, Ecuador. En esta entrevista pues se habló sobre el estado jurídico en este momento de Jorge Glass, que es el vicepresidente del Ecuador, y cuáles serían esas aristas que se abren en este momento o la posibilidad de que este perseguido político pueda gozar de su asilo político o asilo diplomático otorgado por el Estado de México, y que Ecuador, con esta acción, no le ha permitido salir de su país. En la otra entrevista, es una entrevista que le hice al licenciado comunicador social José Daniel Llorenti sobre la situación orgánica del movimiento al socialismo en Bolivia. El movimiento al socialismo es el partido oficial en este momento. Hay una disputa entre los dos líderes de este movimiento, como es el presidente Luis Arce y el ex presidente y líder natural de este movimiento al socialismo, Evo Morales. También en esta entrevista pues se analiza esta situación y cuáles son las posibles salidas a esta situación. Y traigo también una entrevista que nuestro colega periodista, escritor, historiador, Luis Alfonso Mena, en Cali, le hiciera a la diputada argentina Victoria Montenegro. Ella es diputada de la Unión por la Patria y habló sobre la tercera gran movilización popular que se cumple este año en la República Argentina contra la política ultra neoliberal del presidente Javier Milei. En esta entrevista expresó que Milei piensa en deshuesar el Estado y su función social. Interesante esta entrevista también. Entonces los invito a que escuchen estas tres entrevistas.
El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador ha declarado el pasado viernes ilegal la detención de Jorge Glass Espinel, llevada a cabo el pasado 5 de abril en la Embajada de México en Quito, tras el asalto arbitrario y violento de un cuerpo élite de la policía, ordenado por el presidente Daniel Noboa, con el argumento de no tolerar la impunidad en los casos de corrupción que se le indilgan al ex vicepresidente Jorge Glass, a quien México le había reconocido su calidad de asilado político, a pesar de las controversias políticas derivadas de este caso entre los dos países. Para conocer de primera mano qué ha pasado y qué va a pasar con el perseguido político ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass Espinel, hemos contactado a su abogada, la doctora Sonia Gabriela Vera García, a quien le damos las gracias de antemano por haber concedido esta entrevista y también le damos la bienvenida. Buenas tardes, doctora Sonia, bienvenida a esta emisión especial.
Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, primero que todo, se ha conocido la decisión del Tribunal de la Corte Nacional de Justicia en el Ecuador que aceptó que la detención del doctor Jorge Glass fue arbitraria e ilegal. Sin embargo, no fue aceptado el habeas corpus que pedía su libertad. ¿Podría detallar lo que pasó en esta audiencia?
Bueno, primero que yo no tenía ninguna esperanza en la audiencia porque hace algunos años el país se encuentra en una dictadura de la función judicial. Yo realmente estaba esperando cumplir con los requisitos y poder proceder ante instancias internacionales, pero al menos nos reconocieron lo que era público y notorio, como decía Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. Entonces, pudieron reconocer que la prisión, la detención fue arbitraria, fue ilegal, pero más allá de eso, los jueces, aunque quisieron darle un reconocimiento al menos simbólico, como lo pudieron decir en la audiencia, están cometiendo un flagrante prevaricato, porque la norma ecuatoriana es muy clara. Cuando se determina que una detención ha sido arbitraria, ha sido ilegal, el paso siguiente es la liberación, ¿ya? Entonces, pues, nosotros vamos a apelar esa decisión. Los jueces están cometiendo un flagrante prevaricato y, bueno, pues, más allá de eso, vamos a acudir a las instancias. Bueno, ya se presentaron algunas decisiones, algunas acciones internacionales y vamos a seguir en el transcurso de esta semana con nuestra estrategia.
¿A cuáles instancias ha acudido para resolver este caso? ¿A cuáles instancias internacionales?
Bueno, vale la pena que la ciudadanía sepa, bueno, la comunidad internacional, que Jorge Glass es el único ecuatoriano que tiene 4 pronunciamientos de protección de derechos humanos a su favor. Tiene medidas cautelares de la CIDH en el año 2019. En el año 2020, el Grupo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas dijo que el Estado tenía que darle medidas no privativas de la libertad. En el 2022, la CIDH priorizó su causa porque él tiene 2 sentencias ejecutoriadas y la causa Odebrecht, que es la más antigua en el sistema interamericano, una vez que se agotó la vía a nivel nacional, se interpusieron vías contenciosas estos 2 procesos que son los que tiene sentencia ejecutoriada. La primera causa, Odebrecht, la priorizó. O sea, esto es un caso, casi el 2% de las causas que ingresan tienen este beneficio, ¿ya? Y otra cosa muy importante es que, entonces, el relator de independencia judicial en el año 2022 también emitió un pronunciamiento al Estado ecuatoriano pidiéndole que ejecute una orden de excarcelación y el Estado nunca lo hizo. Entonces, es muy importante que sepan que existe todo ese precedente. O sea, la causa la conocen todos los organismos de protección de derechos humanos y nosotros ahora estamos pidiendo la ampliación de las medidas cautelares que todavía las tenía vigente Jorge Glass. Estamos pidiendo, una comunicación urgente al grupo sobre la detención arbitraria que también se pronunció. Y dentro de las mismas medidas cautelares estamos pidiendo que, por favor, la Corte se pronuncie.
Sí, precisamente esa era una de las inquietudes que yo tenía con referencia a los casos que se le han indilgado a Jorge Glass, los casos de supuesta corrupción. Uno es asociación ilícita y cohecho por el caso de Odebrecht que usted ha referido, y recientemente le sacaron otro caso que fue la cuestión de los malos manejos o manejos impropios en el caso de la reconstrucción.
Jorge Glass tiene más de 30 procesos abiertos, 30. El único que le gana es Rafael Correa, que tiene 60, ya para que me entienda. Y de esos 30 procesos abiertos, según nuestra normativa, 15 debieron haber sido archivados porque cuando uno abre una investigación, solo la puede tener abierta por 2 años, luego debe archivarse, pero la fiscal todas las tiene abiertas. Entonces tenemos 2 causas sentenciadas, el caso de Brecht y el caso Sobornos. Caso de Brecht, asociación ilícita, 6 años de pena, el caso Sobornos, cohecho agravado, 8 años de pena. El caso de Brecht, utilizaron las mismas pruebas que usaron para sentenciar a Lula da Silva, las usaron contra Jorge Glass. ¿Ya? Esas pruebas fueron declaradas nulas en Brasil, en el caso de Lula. Y le extendieron la nulidad del caso de Lula, de esas pruebas que habían sido fraudulentas, a Jorge Glass. Jorge Glass es el único ecuatoriano que tiene, perdón, es el único ecuatoriano que tiene la extensión de la nulidad y es el único ciudadano, el primer ciudadano no brasileño que fue merecedor a esa extensión, ¿ya? Eso por un lado. Y por el otro lado, la investigación se abrió por unos pendrive que un asambleísta enemigo del correísmo presentó una noticia criminis y a través de eso fue que se inició la causa de Brecht. Resulta que el asambleísta, y usted lo puede ver, se llama Dalo Bucaram, totalmente contrario al correísmo. Él testificó en Panamá, posterior a la sentencia de Jorge, que había sido utilizado por Lenín Moreno y que le habían utilizado para que presentara unos pendrives que luego se dieron cuenta que habían sido fraudulentos, que habían sido implantados, que la información incluso provenía del propio gobierno de Lenín Moreno. Entonces, esas 2 pruebas son contundentes. En cualquier país civilizado ya no tuviera ningún asidero esa causa. Sin embargo, la fiscal, pese a que existe, inclusive Brasil mandó la cooperación jurídica internacional a la fiscalía y la fiscalía no ha hecho nada. Ella se reitera en esa sentencia. El caso Sobornos, que Jorge Glass con Rafael Correa son los únicos personajes en el mundo que han sido sentenciados por influjo psíquico. Como no tienen pruebas, como no tienen la ruta del dinero, como no tienen absolutamente nada, entonces dicen que ellos influenciaron psíquicamente en sus subalternos para que ellos cometieran actos de corrupción. No existe prueba de nada. Lo único que hay son unos ordenadores que nunca permitieron ser periciados con información implantada y un cuaderno de una ex asesora del presidente Correa que dijo primero que habían sido escritos en el 2012 con punto, pelo, señal, inclusive con centavos de los supuestos dineros mal habidos en las campañas electorales, pero cuando se pidió hacer un peritaje, ella dijo que no, que lo había escrito en un vuelo de 30 minutos. Imagínese usted cómo se acuerda hasta de los centavos, ¿no? Y nunca nos permitieron periciar ese cuaderno. Esta causa es totalmente sui generis, porque en un proceso de casación generalmente se dura de 1 a 2 años. Este caso duró 17 días, esta causa. ¿Por qué? Porque lo que querían era proscribir a Rafael Correa. Entonces, esta causa, que debió haber durado entre 1 y 2 años, en la etapa de casación duró 17 días, y todos los abogados de la defensa estaban enfermos con COVID, porque estaba en plena pandemia. Los abogados enfermos habían pedido un montón de peritajes y testimonios, pero como no les alcanzaba el tiempo, crearon un seminario donde mandaron a todos los peritos a ese seminario y no fueron a la audiencia. Entonces, son temas totalmente ilógicos. O sea, en un Estado de Derecho formal se respetan las garantías judiciales y eso no ha ocurrido en estos 2 casos que tienen sentencia ejecutoriada y que hemos acudido al sistema interamericano. Y el caso de la reconstrucción es otro disparate. O sea, yo soy manabita y si usted busca la Revolución Ciudadana es la mayor fuerza política en el Ecuador, pese a todo lo que han hecho para proscribirla desde el año 2017. La Revolución Ciudadana, su base, su plataforma electoral es la provincia de Manabí, justo donde se dio el terremoto. Si los ecuatorianos, si los manabitas sintiéramos que esta agrupación se trata de unos efectivamente que han cometido actos de corrupción, no le darían el voto, pues no. Pero más allá de eso, cuando ocurrió el terremoto, se creó un proyecto que se llamaba Reconstrucción y Reactivación Productiva y se aceptaron donaciones, préstamos de inversión internacional, se cobró el 1% más del IVA solo por un año para poder contrarrestar pues todo el impacto de este terremoto que fue tan terrible para el Ecuador y para mi provincia. Y se creó una comisión que se llamaba el Comité de la Reconstrucción. Y Jorge Glass era el que priorizaba proyectos. No contrataba, no pagaba, no. Lo único que hacía era hacer el listado de la priorización de proyectos. Y en esta comisión habían 7 funcionarios más. O sea, no era solo. Y todas las decisiones en esta comisión, en este comité, se llevaban, se ejecutaban por unanimidad. ¿Ya? Hay actas, todas las decisiones de priorización estaban aprobadas por unanimidad. Sin embargo, el único que que lo han metido en esta causa es a Jorge Glass. O sea, ¿no les parece ilógico? Y justamente después de que la bancada de la Revolución Ciudadana pide el juicio político de la fiscal. Todas son coincidencias demasiado cuestionables, ¿no? Entonces, no tiene ningún tipo de asidero. O sea, realmente es una locura. La fiscal, de una manera totalmente mañosa, totalmente canalla, mutila el nombre del proyecto. Se llamaba Reconstrucción y Reactivación Productiva. Y para ella, la construcción de un parque, que es realmente una de las obras emblemáticas de mi cantón, de mi provincia, no le parecía importante. No le parecía que era una reactivación productiva. Habían unos puertos artesanales que se construyeron. Tampoco le parecía que era prioritario. Y una carretera que se llama la carretera de Manta Colisa, que permitía el transporte pues, de toda esta industria pesquera, tampoco le parecía prioritaria. Entonces ella dice que como esas obras no estuvieron antes del terremoto, entonces no es reconstrucción. Pero ella de manera mañosa y canallesca le quita el nombre al proyecto y es la reconstrucción y la reactivación productiva. Entonces, eso vale la pena recalcar para que la gente entienda que esto no es más que una vil persecución política y que lamentablemente esta actuación totalmente violatoria a los estándares internacionales de haber violentado la soberanía de un Estado amigo y secuestrado a una persona asilada, lo único que nos ha permitido es develar todas las barbaridades que han hecho a nivel nacional. Porque si esto se atrevieron a hacer a nivel internacional, imagínense los 7 años que hemos tenido que lidiar a nivel interno violentando todas las garantías básicas del debido proceso y de los derechos fundamentales de Jorge Glass y de la Revolución Ciudadana.
México reconoce todos los argumentos que usted ha expuesto para otorgarle el asilo político a Jorge Glass, precisamente ese 5 de abril, el mismo día que el presidente Daniel Noboa ordena allanar o asaltar la sede de la Embajada de México allá en Quito. ¿Qué buscaba Noboa en esto? O sea, ¿cuál era el fondo?
Él está a una consulta popular del 21 de abril y él lo que quiere es ganar votos porque su consulta se iba de pique, nada más. Son 11 preguntas, 9 de las cuales pudieron haber pasado vía asamblea y él las bloqueó. Y 2 preguntas que lo que quieren es la tercerización laboral, la precarización laboral, contrato por horas, que eso ya está prohibido en la Constitución, y someterse a arbitrajes internacionales en sedes donde solamente las compañías pueden solicitar el arbitraje y no los estados. Y la mayoría de los árbitros pues son exfuncionarios de las mismas compañías que acceden al arbitraje, entonces todo queda entre familias, ¿no? Pues su consulta se estaba bajando, estaba cayendo y por eso hizo todo este show que no tenía, o sea, eso simplemente demuestra que este chico no está ni cualificado, ni capacitado, ni es idóneo para estar en su cargo, ¿no?
O sea, pero todo este show, incluso violando el derecho internacional y también la Convención de Viena y poniendo entredicho el asilo político o protección internacional, ¿no ha sido un poco exagerado? ¿No ha sido de pronto contrario a lo deseado de esta campaña que usted habla?
Mire, este chico está acostumbrado a tener lo que él quiere y lo que le da la gana. Él como dice el presidente Correa, él es estadounidense, él tiene la nacionalidad estadounidense, nació en Estados Unidos, él piensa en inglés, él no es ecuatoriano, en otras palabras, ¿ya? Entonces, él está acostumbrado a tener todo lo que quiere. Y esto para él es un capricho, nada más. O sea, nunca va a poner por encima los derechos de los ciudadanos, el Estado de Derecho, la comunidad internacional, la relación pacífica entre los estados. Para él eso es intrascendental, ¿ya? Él simplemente quiere ganar las elecciones, quiere ganar la consulta porque eso es un termómetro de medición para ver si es popular o no y lanzarse a la reelección. Eso es todo. O sea, no tiene idea de las connotaciones internacionales y en el terrible papel que deja el Estado ecuatoriano con sus accionar tan beligerante.
O sea que para él era necesario e inaplazable el asalto arbitrario que se hizo a la Embajada de México para...
No era inaplazable, no es que haya sido inaplazable, es un niño malcriado que cayó a la provocación. O sea, AMLO, el presidente mexicano, simplemente narró lo que había ocurrido en una de sus enlaces matutinos, narró lo que había pasado en las elecciones ecuatorianas, porque para nadie es oculto que la muerte de Villavicencio fue utilizada para que Rafael Correa y su movimiento político no pudieran llegar a la presidencia. Entonces, obviamente, el presidente AMLO lo único que dijo fue narrar los hechos, que son de público conocimiento, y bueno, él lo tomó a mal porque resulta que él fue el beneficiario de la muerte de Villavicencio y de los 7 presuntos autores materiales, que también en primera vuelta mataron a Villavicencio y en la segunda vuelta mataron a los presuntos autores materiales en cárceles ecuatorianas bajo la protección del Estado.
Una pregunta que se refiere al doctor Jorge Glass, y es ¿cómo está Jorge Glass? Porque pues en un principio, después de su detención, se dijo de que había tenido quebrantos de salud, estuvo internado en una clínica. Luego de eso, pues se dijo también o se comunicó o se informó a través de la prensa que había decidido hacer una huelga de hambre. En fin, ¿cómo está Jorge Glass en este momento?
Bueno, Jorge Glass está muy mal. Yo nunca lo había visto tan abatido. Fue torturado en la aprehensión, estás recibiendo tratos crueles, inhumanos y degradantes dentro de su estadía, por lo poco que pude conversar con él. Está dentro de una, como medio de protesta, ha iniciado una huelga de hambre desde el día lunes 8 de abril, y yo realmente creo que no va a resistir. Él ya ha pasado un infierno, esos 5 años, 4 meses de prisión. Es importante que se sepa que él... es un hombre inocente, pero toda persona privada de la libertad tiene derecho que al 40% de su pena, si se cumplen con los requisitos, tiene derecho a la prelibertad. Y justamente cuando él se iba a beneficiar del beneficio de la prelibertad, le abren otra causa, que luego fue declarada nula, que se llama Singe, por un arbitraje internacional. Y resulta pues que él pasó en lugar del 40%, el 60% preso, habiendo cumplido todos los requisitos. Entonces, esta causa de la reconstrucción no es una más que una patraña, y él se siente muy mal. O sea, yo lo veo muy mal porque nunca lo habían torturado. Bueno, tratos degradantes, inhumanos, siempre los había tenido cuando estuvo en prisión, pero al paso de la tortura no le están dando su medicina. Él es una persona que sufre de una enfermedad catastrófica que se llama espondilitis anquilosante juvenil. Entonces, no le están dotando con la medicina respectiva, y la verdad que esto es una letanía para él.
Él ya estuvo en huelga de hambre en el primer periodo en prisión, ¿no?
Exactamente, lo que pasa es que cuando él estaba en una cárcel que era especial para personas que habían cometido delitos, digamos administrativos, ¿no? La cárcel 4. Y hubo otro ministro por una causa totalmente alejada y no relacionada con Jorge Glass, que tenía una medida de prisión una medida cautelar que era un grillete electrónico en el tobillo, y él se lo sacó y se fue a un país a buscar asilo. Posteriormente, él fue declarado inocente, se llama Fernando Alvarado, pero por represalia, el gobierno de lo que había hecho Fernando Alvarado, que no eran causas conexas, a él lo manda a una cárcel de máxima seguridad. Y Jorge pues ha sido testigo de masacres, carcelarias, se ha tropezado con charcos de sangre, ha visto volar cabezas. O sea, The Walking Dead le queda corto a todas las experiencias que él ha tenido que vivir. Y cuando lo trasladaron a Cotopaxi, pues él inició una huelga de hambre porque no tenía baño, tenía que hacer sus necesidades en una botella, sufrió más de 70 amenazas de muerte. O sea, la causa de Jorge Glass es una causa realmente sin precedentes. Yo no veo una persona que le hayan hecho tanto daño, ¿no? Yo, más que su abogada, también soy testigo de cómo lo han tratado de destruir, ¿no? Y es impresionante porque realmente, si él fuera culpable, ya hubiera colaborado con la justicia y ya estuviera libre. El problema es que él es inocente y jamás va a culpar de un delito que no es a sus compañeros de la Revolución Ciudadana.
Algunos analistas apuntan a este escenario de que Jorge Glass es como el feo de guerra, de una guerra política.
Un chantaje.
En el Ecuador.
Él es el objeto del chantaje.
En medio está también la Revolución Ciudadana, en medio está el correísmo, y que lo van a mantener allí porque es necesario mantenerlo.
Posiblemente, pero a mí lo que realmente me preocupa es la vida de Jorge, y no es justo y es inhumano que lo mantengan en estas circunstancias. Yo creo que Jorge no va a durar mucho tiempo. Si la comunidad internacional no toma medidas de presión contra este niño, el presidente Noboa, no creo que Jorge dure mucho.
¿Cuál ha sido el apoyo, cuál ha sido la solidaridad de esta comunidad internacional frente a este caso concreto?
Bueno, retórica, ¿no? Pronunciamientos internacionales a millares surgir, todos están en contra de Noboa, pero la verdad es que necesitamos acciones concretas y eso es lo que estamos buscando a nivel internacional. Esperemos el apoyo contundente de la Unión Europea, que efectivamente se tomen acciones para revisar el incumplimiento del acuerdo comercial con la Unión Europea, que tiene una cláusula específica del cumplimiento de los derechos fundamentales reconocidos en la Carta Universal de Derechos Humanos. Entonces hay un incumplimiento tácito de parte del Ecuador y esperamos que al menos se lo llame y se active la cláusula de controversias de este acuerdo.
México metió acciones jurídicas internacionales ante la Corte Penal Internacional. ¿Esto en qué ayudaría? Si hay sanciones contra Ecuador, ¿en qué ayudaría el caso de Jorge?
Bueno, pues entre más rápido se siente este niño malcriado a rehabilitar las relaciones con México, pues mejor, porque lo que tendría que hacer es recular todas las aberraciones que hizo y otorgarle el salvoconducto a Jorge para que pueda viajar a México y estar refugiado en el Estado mexicano.
El escenario que usted ha planteado del salvoconducto para un tercer país, porque han roto las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador, para que luego vaya a México a gozar de ese asilo político, ¿es factible en este momento o todavía es
como asilo diplomático, no asilo político? Uh-huh. Y eso es lo que prevé la Convención de Caracas. Eso es lo que prevé la Convención de Caracas.
¿Cuál sería el mensaje que usted tendría para nuestros seguidores, para nuestros oyentes en nuestras emisiones de radio en este momento? Y bueno, y toda nuestra solidaridad también para con el doctor Jorge Glass en esta persecución política.
Pues sigan estando informados, que sepan que se está juzgando a un hombre inocente y que ojalá no sea tarde cuando efectivamente se tomen medidas para restablecer su libertad, porque yo realmente creo que Jorge en esta situación no va a durar mucho tiempo con vida.
Bueno, doctora Sonia Gabriela Vera García, pues muchas gracias por haber concedido esta entrevista. Y pues le deseamos éxitos en todas sus labores cotidianas y profesionales y también en este caso tan mencionado, tan popularizado por los medios de comunicación, por lo trascendental que ha sido esta detención arbitraria al perseguido político, el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted. Chao.
El 10º Congreso del Movimiento al Socialismo Más, el partido que gobierna Bolivia, realizó en octubre de 2023, dio paso para la división que se estaba incubando desde hace años. El Congreso aceptó la autoexpulsión de Luis Arce, presidente de Bolivia, y David Choque Huanca, vicepresidente, por no asistir a la reunión que se efectuó en Cochabamba, y ordenó que el Tribunal de Ética del partido expulse también a otros 20 diputados del ala afín al gobierno de Arce. Además, como se preveía, ratificó al comandante Evo Morales como presidente del partido y como su candidato a la presidencia para las elecciones de 2025. A raíz de esa información que hemos venido ampliando con una anterior entrevista al abogado y analista político Gabriel Villalba, se ha suscitado una serie de comentarios positivos y negativos depositados en nuestro chat y en el WhatsApp, pidiendo ampliar la información acerca de esta disputa política entre los dos máximos líderes del Movimiento al Socialismo, Partido Oficialista de Bolivia. Para tal fin, hemos invitado al comunicador social y analista político José Daniel Llorenti, con el cual estaremos extendiendo o siguiendo el hilo de este análisis y dando más claridad a esta controversia política acerca de las elecciones presidenciales que tendrán lugar en 2025. Al licenciado José Daniel Llorenti le damos la bienvenida a esta emisión sobre la situación social y política en Bolivia. Bienvenido, licenciado José Daniel Llorenti.
Muchas gracias, muy buenos días para Bolivia, buenas tardes allá en Europa, y buenas noches si nos ven en Asia. Entonces, doy un saludo muy cordial a todas las personas que nos van a escuchar y que nos están escuchando. Al mismo tiempo, agradezco la invitación para participar de esta breve reflexión que vamos a efectuar, digamos, hablando en particular de la coyuntura política del país, de Bolivia. Y bueno, presto también a responder y explicar, en el caso de que sea necesario, algunas cuestionantes al respecto, ¿no? Fundamentalmente de esto que nos atañe, que es el tema de la coyuntura interna en el MAS y PSP, y bueno, de lo que se denomina, y muchos autores ya lo denominan, como la crisis del MAS y PSP.
Primero que todo, ¿podría hacernos un contexto social y político de esa Bolivia que está viendo con ojos expectantes en qué va a parar todo esto?
Bueno, la coyuntura no es la mejor, digamos, en términos políticos hablando, para el gobierno del presidente Luis Arce, para lo que se denomina el proceso de cambio, digamos, que es toda esta etapa de transformaciones y de demandas sociales desde comienzos del siglo XXI, digamos, desde el año 2000, cuando comenzaron las primeras movilizaciones. Y para el mismo MAS y PSP, que es, digamos, la estructura orgánica y partidaria que engloba a todos los sectores sociales afines a este gobierno y, bueno, a todas las demandas que se manifiestan. El año 2019, como es de conocimiento general, en Bolivia hubo una crisis política y social y hubo un levantamiento social de las clases medias urbanas que desembocó en la salida de Evo Morales, digamos, ¿no? Eso se conoce como un golpe de Estado, debido a la ruptura constitucional que se suscitó cuando las fuerzas del orden, tanto policiales como militares, no respondieron al mando civil. El tema radica en que dentro del MAS y PSP, obviamente todos lamentamos lo sucedido, sin embargo, dentro del MAS y PSP hay dos corrientes, una que trata de hacer una autocrítica de lo que sucedió, de cómo se llegó a un escenario de tal magnitud donde el gobierno del expresidente Evo Morales perdió el poder después de haber ganado una elección con más del 60% de los votos, lo cual obviamente debería llamarnos a la reflexión. Y otro sector que se rehúsa a hablar al respecto y que cree más bien que es un tema cerrado y que más bien al contrario, simplemente fue un golpe de Estado propuesto, digamos, desde el exterior con intereses de expropiar o de privatizar nuestros recursos naturales, etcétera, toda una narrativa que se crea al respecto. Esta idea, esta falta de autocrítica, lo que fue provocando en el MAS es una división cada vez más profunda en la quienes siguen el liderazgo del expresidente Evo Morales y entre quienes no es que siguen el liderazgo de Luis Arce o de David Choquehuanca o de otras personas, sino que al contrario simplemente tienen el interés de ser masistas, de apoyar al gobierno, pero no necesariamente en base al culto a la personalidad a Evo Morales, ¿no? Y esto provocó una ruptura considerable que ahora actualmente le estamos viendo los resultados. Me explico para ser, digamos, más detallista. Una vez que se recupera el gobierno en el año 2020 y Luis Arce y David Choquehuanca ganan la presidencia con más del 55% de los votos, en Bolivia empieza una etapa de reestructuración del MAS en esferas estatales, digamos, de manejo gubernamental y de gestión, como en esferas orgánicas, donde muchos diputados, senadoras que en otrora no tuvieron su espacio para cumplirlo, ahora lo estaban ejerciendo. Entonces, cuando se debería haber iniciado un proceso, digamos, de crítica en el interior del MAS y un proceso al mismo tiempo de autocrítica para quienes en algún momento fungieron como autoridades de Estado, se opacó esto y se empezó a electoralizar el ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de apoyar la gestión de Luis Arce, que yo creo que en algún momento sí se lo realizó, que en lugar de efectuar eso, empezó una electoralización, empezando a hablar ya desde el año 2021 de posibles candidaturas al año 2025, cuando recién el gobierno del MAS o el gobierno de Luis Arce estaba unos pocos meses en el poder y, digamos, en el mejor de los casos, un año. Esto empezó a acelerar las contradicciones internas en el MAS y empezó a crear una coyuntura desfavorable, digamos, para la unidad en el MAS y PSFV, porque obviamente si ya se empieza a pensar en elecciones, apenas se gana una elección, la flamante gestión no va a tener la posibilidad de cumplir las tareas a las que viene y las que quiere desarrollar, y al mismo tiempo también va a tener problemas en la gestión, porque la gente va a estar electoralizando el campo político. Ahora, ¿quién electoralizó el campo político? Lo electoralizó el expresidente Evo Morales, ¿no? El presidente Arce, en varias conferencias de prensa, se refirió a que él habló con el expresidente Morales y quedaron en una especie de no se hablará de candidaturas hasta el año 2024, y se quedó en eso. Sin embargo, Evo Morales no honró su palabra y empezó a hablar de candidaturas ya desde el año 2022, y el año 2023 ya directamente se proclamó como candidato a la presidencia, ¿no? Obviamente, él asevera que lo proclamaron los sectores sociales, etcétera, pero eso es un poco difícil de creer sabiendo de lo que el presidente que ya tenemos del año 2016 en Bolivia, cuando Evo Morales convocó a un referéndum para modificar la Constitución y, bueno, no obedeció los resultados del mismo, provocando una crisis política el año 2019. Entonces, ahora estamos viendo el mismo efecto. El hecho de que Evo Morales no haya cumplido su palabra hace que los tiempos políticos se aceleren y, bueno, las contradicciones y las disputas internas en el mismo MAS y PC también se susciten de esta manera. Ahora, ese es el primer elemento, la electoralización del campo político. El segundo elemento que yo considero fundamental es la construcción de una narrativa ficticia entre traidores y leales por parte del expresidente Morales, ¿no? El expresidente Morales dividió el MAS en dos sectores. Los que se denominan traidores son todos los que de alguna manera no comulgan con su candidatura o que simplemente no respaldan hablar de candidaturas actualmente. Y los que se denominan leales, que toda persona que pueda apoyar a Evo Morales. Esta narrativa, lastimosamente, además de ser ficticia, empezó a construir una división en el MAS que ya superaba los términos políticos y empezó a considerarse en términos éticos. ¿A qué me refiero esto? El acusar de traidor a alguien acarrea inevitablemente pues todo lo malo, ¿no? Porque un traidor de alguna manera representa todo lo malo en una sociedad, digamos, la deslealtad, la mentira, etcétera, etcétera. Y un leal representa al contrario todo lo bueno. Al hacer esta división Evo Morales, dividió el MAS y PSP en dos sectores casi irreconciliables. Y eso hizo que obviamente los ánimos se caldearan en el interior del MAS y PSP y se lleguen a todo tipo de acusaciones, a las que Evo Morales no paró, ¿no? Evo Morales atacó al hijo del presidente, Luis Arce, atacó a varios ministros y ministras del gabinete, sus voceros hicieron lo propio, atacando a otras personas. Entonces esto empezó a crear una grieta cada vez más grande en el MAS y PSP, que desembocó inevitablemente en escenarios como los que estamos viviendo ahora, ¿no? la convocatoria a dos congresos, el que uno es legítimo y el otro no, uno es legal y el otro no, y todas estas pugnas y estas peleas entre judiciales y sociales y obviamente políticas, que en el fondo lo único que hacen es agrietar más ya la agrietada situación del MAS y PCP. Entonces, obviamente yo no puedo acusar a Evo Morales de todos estos males, digamos, ¿no? Porque sí, en efecto, él es el principal impulsor de la división del MAS y PCP, pero también hubo de parte y de sectores del gobierno de Luis Arce, sectores que actuaron de manera desproporcionada, ¿no? En contra de Evo Morales, y obviamente eso provocó que la grieta se acentúe y que de alguna manera Evo Morales tenga dentro de su séquito de personas la posibilidad de decirles, ve, yo tengo razón, yo soy el que está siendo atacado por el gobierno. Entonces, esos dos factores. Uno, que es el que decía que la electoralización temprana del campo político provocó todo esto, y dos, la construcción de esta narrativa de leales y traidores, ¿no? En última instancia, y esto con esto termino esta idea principal, si hubiéramos ido por el camino lógico de la crítica y la autocrítica política, apenas se recupere el gobierno en el año 2020, todos estos temas hubieran sido zanjados en su al comienzo y no hubiéramos tenido que seguirlos arrastrando hasta lo que se está llevando actualmente, ¿no? La situación política en el MAS se dificulta cada vez más, valga la redundancia. Hay aún alternativas de unidad, es verdad. Sin embargo, cada vez son menos y cada vez es menos posible pensar que un MAS y PCP vaya juntos o vayan unidos a las elecciones y, bueno, se tenga que buscar otros mecanismos que ya no necesariamente respondan a lo que tradicionalmente defendía el MAS, ¿no? Que es la unidad del movimiento indígena campesino, la unidad de todos los sectores populares y, bueno, la revolución democrática y cultural en todos sus aspectos.
Bueno, usted apunta sobre el año 2021 a una profundización de esta crisis, pero en algunos escritos que he leído suyos, también hace un análisis mucho más profundo que viene de atrás. Digo que en algún momento usted apunta hacia el año 2014 como una fecha clave para determinar el comienzo de esta ruptura, o al menos ya se visionaba algo así según los estudios que se ha hecho, los análisis que se ha hecho. ¿Podría comentarnos un poco acerca de este análisis?
Claro, yo quiero ser claro en esto para que entendamos y que toda la gente entienda esto. El año 2000 al 2005 en Bolivia hubo una efervescencia social y popular que terminó por derrocar a los gobiernos de ese entonces, a los gobiernos afines al neoliberalismo en Bolivia. El primer gobierno que cae es el gobierno del señor Gonzalo Sánchez de Lozada, el 2003, y el segundo que cae es de su vicepresidente, su entonces vicepresidente Carlos Mesa, el año 2005. Eso es una historia conocida. Una de las demandas fundamentales que tenía la sociedad en esa época era la de la Asamblea Constituyente. El objetivo de una asamblea constituyente es construir una nueva constitución política del Estado, que en el fondo es un nuevo contrato social, ¿no ve? Entonces, una vez que llega al poder el expresidente Evo Morales, el año 2006, o sea, gana el 2005, pero es posicionado el año 2006, se inician todas las tratativas y las diligencias, tanto políticas como todos los respectivos en los aspectos judiciales, legislativos, etcétera, para convocar una asamblea constituyente, la misma que es convocada en Sucre, en Bolivia. Esta asamblea, después de muchos vaivenes y de muchos problemas internos y de todas las contradicciones que se representaron ahí, terminó aprobándose con más del 61% de la población el año 2009, ¿ya? Y Evo Morales la termina promulgando. Por eso se dice que la Constitución Política del Estado fue producto de varias luchas políticas y sociales y de muchos derramamientos de sangre, porque hay que recordar que en el año 2003 hubo más de 60 personas asesinadas por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, que protestaban precisamente por la Asamblea Constituyente y por la nacionalización de los hidrocarburos. Ahora, una vez aprobada esta Asamblea, la nueva Constitución del año 2009, que es la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, comienza una nueva etapa en Bolivia, ¿no? Una nueva etapa de mucha inclusión social, una nueva etapa de respeto a los recursos naturales del país, una nueva etapa así de muy diferente al que nos heredó la República Colonial, digamos, desde la liberación de Bolivia en 1825 del yugo español, ¿ya? Eso quiero que se entienda. Ahora, Evo Morales, después de eso, continúa siendo presidente, obviamente, y el año 2014 va a una elección, ¿no? Una elección que la gana con más del 60% de los votos, igual 61 o 62%. Obtiene prácticamente los mismos votos que se obtuvo el año 2009 en la aprobación de la Constitución, o sea, un caudal de votos gigantesco. Sin embargo, la Constitución no permitía que Evo Morales vaya a una reelección más, ¿ya? Entre el año 2014, después de esa gran victoria electoral del MAS y de Evo Morales y algunos sectores sociales afines y, bueno, todo el séquito de personas que lo rodea, digamos, en términos de autoridades políticas y institucionales, etcétera, convocaron a un referendo para modificar la Constitución que se había aprobado hace tan solo unos años, con el objetivo de permitir que Evo Morales pueda seguir postulando a la presidencia. El referéndum lo pierde Evo Morales. Lo pierde con el 51% de los votos. ¿Qué quiere decir esto? Que el 49% votó por el sí. Aquí quiero que tomen en cuenta lo siguiente. El 2014, Evo Morales obtiene el 62% de los votos. El 2016, en el referéndum, Evo Morales cae al 49%. Pierde 13 puntos porcentuales, lo que significa casi 1 millón de votos. ¿Cómo perdió Evo Morales estos puntos porcentuales? Esto radica en el hecho de que las personas estaban a favor del Estado plurinacional, por eso respaldaron la nueva Constitución, pero no a favor de modificar la Constitución que acababan de aprobar y que, de alguna manera, Evo Morales la trataba de cambiar a su imagen y semejanza. Entonces la gente dijo, no, te apoyamos en todo, pero en esto no. Entonces, una vez que gana el no, y el referéndum es vinculante, por supuesto, como cualquier referéndum, Evo Morales busca otras formas de habilitarse para la candidatura. En Venezuela, el comandante Hugo Chávez, cuando estaba vivo, manda un referéndum para modificar una constitución y pierde. Y después cambia, después de un año, vuelve a convocar otro referéndum y gana. Y bueno, le da la legitimidad suficiente. ¿Por qué? Porque la gente cambió de opinión. En el caso de Evo Morales, en lugar de convocarse otro referéndum como se debió hacer, o en lugar de simplemente buscar otro candidato en el MAS, que era también lo que se debería haber hecho, Evo Morales se habilita de maneras leguleyas, aduciendo el hecho de que es un derecho humano la repostulación, en base a que era un derecho político que no podía ser negado. Eso, obviamente, provocó en las personas mucha molestia y un desgaste crónico desde el año 2016 hasta el año 2019, con paros, movilizaciones, etcétera. Y estos sectores de derecha que en el pasado estaban divididos y que ya no tenían una consigna de unidad y que tampoco tenían un proyecto político que proponer al país, empezaron a unificarse en base a una consigna bien sencilla, pero bien efectiva, que era el que Bolivia te dijo no y que tú tienes que respetar el voto. Y fuera de todo lo que uno puede pensar o no a partir del gobierno, fuera de estar de acuerdo o no con el gobierno, era vinculante. Y era vinculante a la Constitución aprobada por más del 60% de los bolivianos y las bolivianas. Entonces, al no hacer caso de esto, la gente empezó a alejarse del gobierno del expresidente Evo Morales, al nivel de que el año 2019 obtuvo solamente el 47% de los votos. Del 62% del 2014 cayó al 47% el 2019. En 5 años perdió 15 puntos porcentuales, que ya significaba más o menos 1.2 millones de votos. La gestión de Evo Morales fue muy buena. Sin embargo, a pesar de que hacía buena gestión, caía en votos. Porque la gente no es que no lo respaldaba, es que simplemente querían que cumpla la Constitución. Y eso desembocó en un levantamiento social el año 2019, bajo la falsa idea de un fraude electoral que nunca existió y que terminó con un golpe de Estado al expresidente Evo. La demostración, primero, de que no hubo fraude, y segundo, de que la gente sigue respaldada en el Estado plurinacional, pero no al culto a la personalidad de Evo Morales, es que el año 2020 Luis Arce gana con el 55% de los votos, superando tanto los resultados de Evo Morales el año 2019 como los resultados del referéndum el año 2016. Entonces, todo ese caudal de votos lo recupera Luis Arce de la mano de David Choque, con la mano de David Choquehuanca. Los dos fueron en dúo, ¿no? Candidato a presidente y candidato a vicepresidente. Entonces, toda esta lectura larga y extensa que les hago debió hacerse dentro de los círculos del MAS para entender dónde nace el origen de esta disputa y de esta división que cada vez es más crónica. Si tú, y esto les pongo en un ejercicio, realizas este ejercicio y lo empiezas a difundir, digamos, en el interior del MAS y PSP, obviamente vas a buscar las causas de la caída del 2019. Vas a buscar a los responsables de que esto haya sucedido. Y vas a buscar, al fin y al cabo, hacer una crítica de los errores que se han cometido en tantos años de gobierno, porque el MAS está casi 20 años en el gobierno, no es poco tiempo. Sin embargo, como se rehusó a hacer esto y se empezó a hablar de una supuesta existencia de dos bandos entre leales y traidores, y se empezó a hablar de que supuestamente el gobierno de Luis Arce se había derechizado y todas estas cuestiones, lo importante que es esto que les estoy diciendo, se dejó de lado. Y se empezó a hablar de cosas que en el fondo no representan, digamos, el verdadero interés de los militantes del MAS y PSP. Ahora, obviamente, yo creo que ya es un poco tarde, ¿no? O sea, no voy a decir yo que la crisis del MAS viene simplemente desde el año 2021, aunque desde esa época se acentúa. Pero sí desde el año 2016, cuando se rehusó a obedecer los resultados del referendo y cuando se habilitó de maneras espurias al expresidente Morales para una candidatura más, es que inició el quiebre del bloque popular y su desgaste, ¿no? De un MAS que ganaba siempre con arriba del 50%, empezó a caer hasta desembocar en lo que ya sabemos todos el año 2019. Entonces, con esta explicación extensa, yo quisiera que se pueda entender también la crítica y la crisis que está viviendo el MAS actualmente, y no cerrarnos ni enfrascarnos en debates bastante coyunturales que en el fondo a veces son limitados, incluso tienden a ser negativos cuando se lo aísla, digamos, de su visión holística, digamos, ¿no? De todo el aspecto integral, digamos, de donde deviene algo.
Bueno, yo quiero apuntar una cuestión allí, y es sobre algo que tú has comentado importantísimo, y es la caída del el electorado de Evo Morales. Me acuerdo yo, estoy acordándome en este momento que Evo Morales también en esa época, más o menos hasta estoy hablando del 2015, 2016, 2017, le comenzaron a hacer el lawfare, a enredarlo en procesos judiciales a nivel personal, ataques personales, que también en cierta medida pues enlodaron la imagen de Evo Morales. Recordemos de que por allá le sacaron un supuesto hijo que había abandonado, que había tenido con una exnovia y que a la final pues no había respondido por ese niño. Y a la final pues esto llevó a cabo un proceso judicial y desembocó en que en realidad la situación era falsa. O sea, una jueza dijo, no, aquí no hay ningún hijo extraviado de Evo Morales o de esta causa a Evo. Eso puede haber sido determinante también para esta pérdida del electorado en Bolivia que tú hablas, o es inherente a toda esta situación.
En realidad sí puede de alguna manera condicionar algo lo que se denominó el caso Zapata en Bolivia, ¿no? Y creo que internacionalmente también se lo denominó así. Sin embargo, a veces no hay que perdernos en las formas, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Si el año 2014 tú obtienes el 62% de los votos, el año 2016 caes al 49% de los votos, el año 2019 caes al 47% de los votos y cambias de candidato y ganas con el 55% de los votos como fue Luis Arce, entonces ahí demuestra que la gente no es que estaba en contra del MAS, no es que estaba en contra No es que estaba en contra del MAS y del Estado Plurinacional de Bolivia. Estaba en contra de no respetar la Constitución. Entonces, el caso Zapata fue la perfecta excusa para que las personas tengan una razón para que tú respetes la Constitución. Lo mismo se suscitó el año 2019. El año 2019 no hubo un fraude en Bolivia, eso se ha corroborado y se ha demostrado. Y la demostración más evidente de que no hubo es el hecho de que el año 2020 haya ganado Luis Arce en casi todos los recintos donde había ganado en 2019 el MAS también, ¿no? Entonces, ¿pero por qué la gente creyó en un fraude? Porque como ya habías incumplido el primer acuerdo y no habías obedecido el referéndum del 2016, el 2019 la gente decía, bueno, parece que tampoco van a hacer caso y ahora están haciendo fraude, entonces salimos a protestar. Nunca se comprobó el fraude y nunca se va a comprobar porque nunca existió. Pero había, digamos, una coyuntura favorable para creer ese tipo de contenidos debido al desgaste crónico que estaba sufriendo el MAS y PSP en los últimos años, ¿no? Con esto también es importante resaltar que aún a pesar de que el caso Zapata pudo haber sido el detonante, digamos, de muchas crisis en el MAS, después del caso Zapata y del 21 de febrero, los niveles de aprobación de Evo Morales en las encuestas, después de eso, del 2016, seguían siendo por arriba del 50%. La gente respaldaba a Evo Morales, pero cuando le hablaba si votarías por él una vez más, ese 50 y tantos % que tenía de aprobación bajaba mucho más. Entonces, el caso Zapata fue en el fondo una excusa, no fue importante, y que trató obviamente de manchar la imagen de Evo Morales, pero como se pudo ver en el futuro, digamos, con las elecciones ulteriores que se suscitaron, el impacto real de esto fue bastante mínimo. Más impactante fue el hecho de que no se respetara el voto popular del año 2016 y que no se respetara la constitución política del Estado, ¿no? Que había sido aprobada igual hace unos pocos años.
Bueno, lo cierto es que esta ruptura no solamente se ha dado a nivel de Evo Morales y de Arce, también ha impactado dentro de las organizaciones que pues respaldan al movimiento al socialismo. Recordemos de que en agosto pasado la Confederación de Unida de Trabajadores citó a un congreso y este congreso salió prácticamente en pelea y salió dividido entre los que apoyan a Arce y los que apoyan a Evo Morales. La otra situación también es en la asamblea. Recordemos de que la asamblea también se dividió. Se divide un sector que viste, el otro el sector artista, y esto hace una especie de escenario de bloqueo institucional, que al no tener Arce la mayoría dentro del Congreso, pues lógicamente que le va a ser mucho más difícil pues cumplir con ese programa de gobierno, pues, con los proyectos que tiene para sacar adelante el programa de gobierno que tiene previsto. ¿Qué hay detrás de todo esto? O sea, ¿cómo se está manejando la situación de tal forma que haya llegado al punto en que las mismas organizaciones sociales que respaldan al MAS en un principio, que están consolidadas dentro del MAS, también salgan afectadas con esta situación?
Aquí hay una que hace una crítica tanto a Evo Morales como a Luis Arce, ¿no? Evo Morales dice que todas las organizaciones que respaldan a Luis Arce son prebendadas, lo cual es falso. Y dice que solamente los dirigentes están, sus bases no, lo cual también es falso. Luis Arce y la gente de Luis Arce dicen al contrario que las organizaciones de Evo Morales son chutas, que no son las reconocidas, etcétera, y que no, en el fondo no representan al movimiento campesino, lo cual también es falso. Tanto Luis Arce, en tanto presidente y como maneja la estructura del Estado, como Evo Morales, que maneja la estructura partidaria y que tiene mucha afinidad con determinados sectores sociales, tienen cierto grado de legitimidad. Y las organizaciones sociales lo han notado, ¿no? Obviamente por determinados grados de simpatía, qué sé yo, por algunos otros intereses de otra naturaleza, están en determinados bandos. Pero sí existe una división constante entre ambos sectores, división que cada vez recrudece más, ¿no? Eso es lo primero que yo quisiera esclarecer para no decir que estoy de un lado ni del otro, porque yo no estoy de acuerdo con que unos acusen a que su otra organización es falsa o que es duplicada o qué sé yo, porque en el fondo no es así. Lo segundo, al parecer es cada vez más difícil encontrar puntos de encuentro en las organizaciones. Yo tengo entendido que sectores interculturales, sectores de Bartolinas y sectores de la CESUCB están mucho más inclinados a luisarse en todas sus departamentales, que son las que, digamos, los que configuran toda la confederación, ¿no ves? Sus federaciones departamentales. Sin embargo, si tú les preguntas a las personas, a los dirigentes, ¿estarían a favor o, no sé, de quebrar el MAS? Ninguno está de acuerdo. Ninguno está. Porque es el instrumento político de las organizaciones sociales. Y aquí es donde yo creo que se va a suscitar un fenómeno, todavía no ha pasado, pero creo que se va a llegar a ese extremo, en el que, en el hipotético caso de que el MAS llegue a ser anulado para participar de esta elección debido a que no cumple los requisitos y debido a estas pugnas internas que se están presentando, van a ser las mismas organizaciones sociales, las CESUCB, las Bartolinas, los interculturales y todas sus centrales, subcentrales, regionales, etcétera, las que van a obligar a la unidad, ¿no? O por lo menos las que van a encontrar maneras de mantener el instrumento político unido, aún a pesar de los liderazgos peleados entre sí. ¿A qué me refiero con eso? Uno, que los verdaderos dueños del proceso son pues estas organizaciones sociales. No son personas, ni cúpulas gubernamentales, ni cúpulas partidarias. Dos, ese instrumento se ha fundado en los años 90, 1997. Entonces, es un instrumento que ya viene con mucho tiempo de recorrido en la política. Y anularlo por una pugna entre dos liderazgos, obviamente va a provocar muchos problemas internos, ¿no? Imagínense que un dirigente va y le dicen, miren, compañeros, a sus bases, nos han anulado el MAS. Entonces, ese rato lo linchan, pues le van a decir, puta, ¿cómo te va a hacer anular en los partidos, digo? Porque el MAS, a diferencia de los partidos tradicionales, aunque cada vez se parece más a eso, pero el MAS, a diferencia de los partidos tradicionales, sí tiene una correa de transmisión en temas de relacionamiento con los sectores sociales. Yo menciono estas tres organizaciones que son las organizaciones matrices, pero también tiene cercanía con gremiales, transportistas, juntas de vecinos, etcétera, etcétera. A diferencia de otros partidos políticos en Bolivia, que en el fondo tienen a ser más unos clubes de amigos que otra cosa. Entonces, eso va a llegar a un punto de efervescencia, yo creo, en el que van a tener que tomar decisiones las organizaciones sociales que van a poner contra la pared tanto a Luis Arce en tanto gobierno como Evo Morales en tanto cúpula partidaria. Y van a tener que tomar decisiones en conjunto, tanto para salvar, y valga la redundancia, el instrumento político, como para ver qué se va a hacer de cara a las elecciones del año 2025, que bueno, prácticamente falta un año, ¿no? Entonces, eso yo creo que puede, o sea, yo lo veo más o menos de esa óptica. Y quizás para concluir esta idea, el hecho de que cada vez haya más división en el interior del MAS y que ya sean las organizaciones sociales matrices las que se estén presentando, es una cuestión que históricamente nos va a sacar factura quienes de alguna manera apoyamos a este tipo de gobiernos, ¿no? Porque los momentos de unidad social, digamos, de congregación de varios sectores sociales con un mismo objetivo son pocos. La característica habitual de los sectores sociales y de las sociedades en general es estar divididos. Estar unidos es más bien la excepción. Y si desaprovechamos una oportunidad así, simplemente por una pugna de liderazgos, y al mismo tiempo desaprovechamos una situación así por una cuestión estrictamente de una elección, que no es otra cosa que eso, digamos, es una elección presidencial nada más, de alguna manera estaríamos traicionando todo el legado de tantas personas que han luchado por tantos años en su vida para conseguir algo así, ¿no?
Sí, efectivamente. Hay otra situación. Se ha acusado en varias ocasiones, he leído yo, he tratado de seguir la información, y he encontrado de que hay acusaciones contra el gobierno de Arce por haber tomado, estar manipulando también a otras instituciones como la justicia, el tribunal Constitucional y también el Tribunal Electoral. Esto en el sentido de que pues, en octubre del año pasado pues, se realizó el Congreso, que ya sabemos en dónde pues, los expulsan a Arce y a Choque Huanca y a otros funcionarios del gobierno, y se proclama a Evo Morales como dirigente y candidato a las presidenciales de 2025. Luego de eso, pues hay una impugnación por parte de los sectores de Arce o por parte de Arce al Tribunal Constitucional, y este pues anuló este Congreso. Luego de eso, pues hay el pronunciamiento también del Tribunal Constitucional contra Evo Morales, cerrándole prácticamente la puerta para una reelección. Eso fue en diciembre de 2023. O sea, ¿hay tal manipulación de estas instituciones por parte del gobierno?
La división del MAS, como lo mencioné al comienzo, ha tomado cada vez ribetes más crónicos, y en eso también está participando la estructura estatal, ¿no? Así como la bancada de vista en el Parlamento utilizó todo su, digamos, la estructura construida en alianza con la derecha en Bolivia para fregar muchos proyectos en beneficio de la gente, digamos, aprobación de créditos para infraestructura, incluso ni siquiera se aprobó el presupuesto general del Estado, el ascenso para policías y militares, etcétera. Así como ellos evitaron que la gestión continúe, entonces, del otro sector del MAS, lo que se trata de hacer es también manejar las instituciones para perjudicar al otro rival, ¿no? Y ahí es donde se empezó una lucha, que es precisamente la que hablaba al comienzo, de la disputa entre ambos bandos en sus propios congresos, en sus propias estructuras, no sé si decir, sociales, institucionales o sindicales, y que cada uno está armando por su lado lo que consideran que es lo legítimo y lo que consideran que es lo legal, ¿no? El hecho de que se haya acrecentado tanto la división y tanto la pugna interna ha hecho que ya el Estado se vea inmiscuido en esto, ¿no? Y aquí yo creo que es importante destacar una cuestión, ¿no? Que salen las encuestas. La mayoría de la población boliviana al comienzo veía el problema del MAS como un tema de un partido político. No decían que el partido político resuelva sus temas internos. Sin embargo, esta pugna ya está empezando a producir muchos problemas internos en el funcionamiento del Estado, ¿no? Y esto obviamente hace que la gente reaccione de manera negativa ante ambos bandos, el de Luis Arce o ante el de Evo Morales. Para la población, una persona del MAS, no importa de qué bando sea, es una persona del MAS, así de sencillo. Entonces, yo creo que lo que tú mencionas, esto del uso de la justicia o del uso de las instituciones estatales, digamos, tanto la Asamblea Legislativa para boicotear a la gestión de Luis Arce como del aparato de justicia, para de alguna manera limitar el accionar político de Evo Morales, son consecuencias, de esta crisis interna que se están viendo y que, bueno, al parecer se recrudece a pasar de las semanas y los días con los otros dos congresos que se han convocado, ¿no? Tanto en el trópico como en la ciudad de la...
García Linera, pues, ha dicho pues, que es justo y correcto de que haya una nueva candidatura de Evo Morales para el 2025. Prácticamente también creo yo que vi en alguna parte que decía de que a la cabeza del gobierno debería estar un indio, en referencia a Evo Morales. ¿Qué opinas de esto? De este anuncio, de este apoyo que ha dado en un principio Álvaro García Linera, el vicepresidente de Bolivia.
El ex vicepresidente, bueno, Son muchas facetas las que ha pasado él desde que llegó, o sea, desde que se recuperó la democracia en Bolivia en el 2020 y en 2020 y él volvió a Bolivia, ¿no? Una, él se alejó directamente de la política partidaria. Él prefirió dedicarse más a la academia y a los análisis geopolíticos internacionales. En pocas ocasiones, él realizaba análisis, digamos, de la realidad boliviana, hasta que se empezó a volver crónica la división y el bueno salta y defiende a Evo Morales en primera instancia. Sin embargo, su defensa de Evo Morales fue una defensa crítica, una defensa en la que dice Evo Morales está bien, es el líder histórico, pero tiene estas deficiencias actualmente. Y actualmente el gobierno de Luis Arce es todo esto y tiene estas deficiencias. Fue un hombre bastante salomónico en sus primeras interpretaciones. Sin embargo, y aquí es donde comienza la dificultad de entender esto de lo primero que les decía de esta narrativa entre leales y traidores que es tan dañina para para el MAS y PSP. Sectores evistas, comenzando por Carlos Romero, Teresa Morales, etcétera, empezaron a atacar a Álvaro García Linera y acusarlo de traidor, ¿no? Pues obviamente era ridículo decir que es ridículo pensar que García Linera es un traidor, pues, o sea, el hombre que se fue en un mismo avión con Evo Morales y que eran perseguidos ambos en el golpe de Estado, ¿no? O sea, es ridículo. Pero bueno, a pesar de ese impasse, García Linera continúa buscando el punto intermedio, en el que él obviamente dice Evo Morales es un líder histórico, tiene que participar en elecciones, hay que ganarle en elecciones, etcétera. Y nuevamente cuando pasa eso, él también habla bien en algunos aspectos del gobierno de Luis Arce, ¿no? Dice, bueno, sí, se está cumpliendo de esta manera, hay muchas deficiencias en esto, etcétera. Es un hombre más ecuánime. Y eso no le gusta a Evo Morales. En un programa de radio, Evo Morales un domingo en la mañana ataca a García Linera y lo acusa de traidor, ¿no? Lo acusa de traidor y lo acusa de estarse derechizando y que convirtiéndose en un vocero del gobierno de Luis Arce. Eso, obviamente, dentro de las estructuras del MAS causa mucho remezón, porque ¿cómo es posible, y esto es una crítica a Evo Morales, el hombre que sacrificó su vida, que renunció a ser presidente, porque él podía haberse quedado como presidente, ante la renuncia de Evo Morales él era presidente, el hombre que sacrificó su vida, que sacrificó su familia, que se fue en un avión contigo y que tuvo que dejar las comodidades que podía haber tenido en este país para irse contigo a otros países, ahora lo acusas de traidor? Entonces, eso empezó a provocar que García Linera se aleje de esa primera línea de defensa de Evo Morales, no de negar el hecho de que es un líder histórico, porque nadie lo niega, digamos, pero sí en el hecho de negar que él puede ser una salida potable a la crisis del MAS y PSP, sabiendo que es el factor polarizante por naturaleza, digamos, en el PSP, y empieza a decantarse por el presidente del Senado, que es Andrónico Rodríguez, ¿no? Y eso provocó aún más ataques por parte del Evismo y de Evo Morales, a quien acusaron una vez más ahí a García Linera de ser traidor y todo bueno lo que ya se conoce. Yo tengo entendido que García Linera después le escribió a Evo Morales un mensaje, y el mismo Evo Morales dijo en una entrevista que le escribieron, no se habló del mensaje, pero tengo entendido que en el mensaje García Linera le decía a Evo Morales que no estaba actuando bien y que bueno, las cosas que está haciendo, en el fondo lo único que están haciendo, están creando mucha división en el MAS y PSP, y que bueno, al fin y al cabo, cuando, si es que sucede y cae el gobierno del MAS y PSP y deja de ser gobierno y llega a algún sector de derecha, las primeras personas beneficiadas de esto no van a ser los del MAS, obviamente, y las primeras personas, al contrario, que van a ser, no sé si decir perseguidas o decir de alguna manera acusadas, van a ser precisamente las dirigentes del MAS y PSP y fundamentalmente Evo Morales y bueno, el grupo de personas que lo rodea. Yo no sé si está midiendo eso. Yo creo que tal vez la reflexión de García Linera va por ese lado.
La derecha y también los sectores externos, que también han jugado un papel importantísimo en la política interior de los países de América Latina y sobre todo en estos procesos de cambio revolucionarios, puede darse ese escenario en cualquier momento, ¿no? Bueno, hay muchas críticas también acerca de la gestión económica de Arce, con la cuestión de que él ha optado por la industrialización. y ha abierto opciones con la crisis del dólar, ha hecho una jugada para dar un dólar subsidiado a los sectores industriales, a los sectores exportadores. Y esto pues ha suscitado que ha habido una crisis del dólar también, sobre la cuestión de la circulación y pues también el desabastecimiento del dólar dentro del mercado de Bolivia. Por otra parte, también está la cuestión de la abierta de las exportaciones, también ha sido muy criticado por esto, y pues se le indilga pues que vaya a tener repercusiones mucho más graves en cuanto a la situación económica y el crecimiento económico que pueda tener Bolivia. Cuanto a esto, ¿cómo ves tú el tema? ¿Qué es lo que está pasando ahí en este tema de economía?
Hay dos factores a entender, ¿no? Uno de esos es el factor internacional. Algo siempre debe entenderse en relación a algo, ¿no? Si no, uno no sabe que algo es más alto si no conoce algo que es más bajo. Uno no sabe que algo es blanco si no conoce algo que es negro. Siempre es así. Entonces, siempre deben entender las cuestiones en un contexto determinado. Entonces, el contexto internacional en el cual se desenvuelve Bolivia no es el mejor. No, eso yo creo que estamos de acuerdo. No estamos viendo que los índices de crecimiento en el mundo superan, según las proyecciones, el 1,9% y el 2% como promedio mundial de crecimiento, y de los cuales la mayoría de los crecimientos vienen por parte de apoyo de, perdón, por los promedios de China, de India y de otros países, digamos, de los BRICS, digamos, ¿no? A eso se añade toda la guerra que se está suscitando en Rusia, o bueno, en Ucrania, en territorio ucraniano, entre Rusia y la OTAN, y también tenemos el problema del la desaceleración, si se menciona así, del crecimiento económico en otros sectores, en otros polos de desarrollo, digamos, que eran tradicionalmente, tenían países con alto crecimiento, como Alemania, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa coyuntura externa negativa influye también, por obvias razones, de manera negativa en Bolivia, ¿no? Eso es lo primero que hay que entender. No estamos en la mejor coyuntura económica mundial. Segundo, ya hablando estrictamente en temas económicos nacionales, no estamos en la mejor situación, por supuesto. Hemos estado mejor. Ha habido épocas de la revolución democrática y cultural donde ha habido mucho más estabilidad económica y mucho más movilidad social. Sin embargo, hay algunas cuestiones que hay que resaltar, ¿no? Uno, la inflación se continúa manteniendo baja. Dos, las inversiones, la inversión pública continúa manteniéndose a pesar de todos los problemas que se dan, digamos, tanto en el boicot de la Asamblea Legislativa como en la falta de liquidez, que es precisamente lo que tú hablas por la falta de dólares en Bolivia. Y tres, el hecho de que, aún a pesar de esto, se sigue llevando un proceso de industrialización en Bolivia, con muchas contradicciones y obviamente con sus limitaciones, pero se está llevando a cabo, ¿no? Aquí yo no quiero hacer apología del gobierno de Luis Arce, yo no voy a decir que gracias al gobierno de Luis Arce está industrializando, porque la industrialización ya viene siendo una idea desde el gobierno de Evo Morales, es una continuación más bien lo de Luis Arce, simplemente que Luis Arce hace más hincapié en este aspecto de lo que en algún momento hizo Evo Morales, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, digamos, pero en el fondo siempre hay que encontrar que ambos gobiernos son parte de un mismo proyecto, aun a pesar de que pueden estar distanciados en estos últimos años, digamos. Eso es lo primero. Lo segundo, en relación a la crisis de dólares, a la liberación de exportaciones que se dio, digamos, a los grandes empresarios en Bolivia, digamos, estas eran medidas que yo, o bueno, la liberación de, para hablando en particular de la liberación de exportaciones, esas son medidas de mucho riesgo, ¿no? Porque el empresariado siempre tiende a pensar en su bolsillo más que en la construcción de un mercado interno donde pueda desarrollar, digamos, un país. Lógico, ¿no? Yo, empresario, prefiero exportar a cualquier otro país donde voy a recibir más dinero que vender en Bolivia donde vendo más barato, ¿no? O sea, cualquiera lo haría. Entonces, esa es la forma de pensar del empresariado. El empresariado es muy pragmático. ¿No? Y el hecho de haber cedido y darle la posibilidad de exportar libremente, yo tengo entendido por parte del gobierno de Luis Arce, tiene un objetivo de abastecer el mercado de dólares y al mismo tiempo de evitar futuros problemas económicos que se pueden suscitar precisamente por la escasez de dólar. Esto espero que sea una medida con límites, porque liberar las exportaciones así nomás en base a una supuesta libertad de mercado, etcétera, nunca rinde frutos para un país, eso es falso. Siempre rinde frutos para determinados grupos empresariales muy, muy, muy poderosos, digamos, o con mucha capacidad adquisitiva. Entonces yo espero que el gobierno de Luis Arce en ese sentido tenga la capacidad de regular un poco el comportamiento empresarial, o por lo menos de estas burguesías agroindustriales. El tema también de exportar no solamente fue una idea de Luis Arce, ¿no? El mismo expresidente Evo Morales aseveró en varios tweets, él publica mucho en Twitter, ahora denominado X, pidiendo la liberación de exportación, ¿no? Es una medida en que yo creo que tanto Evo Morales como Luis Arce, de alguna manera, implícitamente, aunque no lo digan públicamente, deben haber estado de acuerdo. Esto debido a la necesidad, digamos, o tal vez a la presión empresarial. Sin embargo, y eso lo reitero, esperamos que no sea un cheque en blanco para que estos sectores empresariales puedan después pedir más cosas al gobierno que vayan en desmedro del mercado interno y obviamente de la mayoría de la población boliviana y fundamentalmente de la clase media boliviana, que es la que más se beneficia con el modelo económico actual en Bolivia.
Luis Arce ha convocado una nueva convención del MAS para el mes de mayo. Parece ser que la convocatoria que está haciendo es con los sectores afines a él. Y pues que sea una convocatoria que se ha hecho que tiene que ser distinta a la convención que se hizo en octubre del año pasado por parte de Evo Morales y Cochabamba, que pues fue anulada y también no fue aprobada, ¿no? En este momento y que levantó prácticamente la exclusión de Arce y de Choquehuanca. ¿Podría ser que a través de esta convención se logre un acuerdo y haya un entendimiento entre los dos líderes y pueda todas las heridas, digamos así, que hay internas para que se busque la unidad, o esto puede tramitar mucho más?
Yo creo que la posibilidad de la unidad es siempre una posibilidad, ¿no? Hasta en el peor de los escenarios siempre existe la posibilidad. El tema es cómo hacerlo, ¿no? Legalmente, institucionalmente, orgánicamente, cada vez se presentan más problemas para que suceda. Sin embargo, si existen factores externos que realmente pongan en peligro el proceso de cambio, yo creo que puede suscitarse un proceso de unidad. Obviamente, no sé si vayan a curarse todas las heridas creadas internamente, pero por lo menos sí sé que el pragmatismo político puede primar para lograr acuerdos que beneficien en el fondo a todos los masistas, ¿no? Ese es en el fondo el objetivo, tengo entendido. Si se hagan en congresos, si se hagan en ampliados o en reuniones más cerradas entre las autoridades, esas formas ya las va a ver la coyuntura, ya se van a ir viendo en relación a cómo van dándose las cosas. Pero es siempre una posibilidad, siempre una posibilidad. Y esto hasta por una cuestión de estrategia política, ¿no? Cualquier estratega político te va a decir siempre que si puedes evitar la guerra, evítala. Porque la guerra es desplazamiento de recursos, es energía, es además desgaste y además tienes la posibilidad de perder. Si puedes evitar eso, sería lo mejor. Pero bueno, como van las cosas, hay que tener, yo creo, más fe de la que caracterizan, digamos, actualmente a nuestros gobernantes y, bueno, tanto partidarios, digamos, por parte de Evo Morales como estatales por parte de Luis Arce.
Para ir concluyendo la entrevista, hay varios escenarios que se ven también a la vista, ¿no? Uno de los escenarios es también de que pues cada parte salga dividida y con formaciones políticas diferentes, cosa que dejaría prácticamente en el limbo el MAS y por ende pues la ilegalidad del MAS se vería a la vista porque no podría ser reconocido tribunal electoral. Y el otro escenario que sería es la convocación de primarias, que donde pues realmente los seguidores del MAS elijan entre Arce o Evo Morales cuál sería el candidato a la presidencia. Esto pues siguiendo de pronto una idea del Grupo de Puebla que está dando a los dos líderes a que pues se unan o que encuentren un entendimiento para resolver el problema, porque prácticamente se van a llevar por delante pues, las próximas elecciones de 2025. Como tú lo dices, si salen divididos es muy probable también que la derecha se una y que logre a través de esta división ganar las elecciones del 2025. ¿Cómo ves tú estos escenarios?
Bueno, una de las características de actualmente tanto de la sociedad boliviana como de la política boliviana actualmente es la excesiva disgregación social que se da, que también obviamente significa una disgregación política. ¿Qué quiere decir esto? Así como en el MAS hay dos bandos, digamos, claramente establecidos entre los evistas y los que no son evistas, en la oposición, por ejemplo, si uno ve la cartera de Comunidad Ciudadana, la cartera política de Carlos Mesa, existen tres bandos, ¿no? Las de que es de Carlos Mesa, los que son los renovadores de Comunidad Ciudadana y los que responden más bien a Rodrigo Paz y a otros sectores. Y creo que incluso hay cuatro, pero no tengo mucho entendido eso. En la cartera de Creemos, que es la cartera de Fernando Camacho, el ex gobernador cruceño que se encuentra actualmente en la cárcel, hay dos bandos. Uno que son los leales a Camacho, podría denominarse así, los camachistas, y otro que son los que son de la cartera de Creemos, ¿no? O sea, todos los partidos políticos, incluso el movimiento Tercer Sistema, que es de Félix Paz, ha presentado una división. Entonces, es un proceso muy largo de división que se está dando en el campo. Entonces, eso abre la posibilidad de que incluso yendo el MAS dividido, una de las facciones del MAS pueda ganar, ¿no? Obviamente no es el mejor escenario, es ganar por el desastre, es ganar en minoría, pero digamos que puede suscitarse. Dos de los escenarios que mencionas, uno es el de ir a primarias. Si hablamos de primarias cerradas, en el MAS y PSP las primarias cerradas se complican un poco por el hecho de que primero Luis Arce no cumple los 10 años que se estipulan en el estatuto. Segundo, en el caso de que se abra esa posibilidad y se pueda que Luis Arce postule, también hay que ver cuántas personas realmente del MAS y PSP pueden votar, porque no todos los que de alguna manera respaldan al proceso de cambio o a la Revolución Democrática y Cultural o sienten cierta afinidad están inscritos en el MAS. Entonces habría que ver también la forma de abrir las inscripciones en los libros para que mucho más gente se inscriba al MAS y pueda votar. No, ese es un tema en elecciones primarias. Se complica aún más cuando tomamos en cuenta la resolución del Tribunal Constitucional del Pueblo Nacional que de alguna manera limita que Evo Morales pueda candidatar a presidente una vez más. Si se toma en cuenta eso y el Tribunal Electoral lo toma en cuenta, Evo Morales no va a poder participar de las primarias en tanto candidato a presidente y podría en tanto candidato a vicepresidente, digamos, ¿no? Eso también es otra parte, otra variable, digamos, del campo de la interpretación del escenario en el hipotético caso de ir a primarias cerradas. En el hipotético caso de ir a primarias abiertas, que es otra tendencia que ha suscitado actualmente y del cual hay un convenio firmado en el Senado por el mismo Andrónico Rodríguez y por los senadores evistas, digamos, con senadores de Comunidad Ciudadana y de otras tiendas, y de Creemos, para ir a primarias abiertas. En el caso de que se vaya a primarias abiertas, el tema radica en que, uno, eso sería inédito en Bolivia. Dos, las primarias abiertas, a diferencia de lo que uno cree, pueden beneficiar más a la oposición. Porque digamos que en primarias abiertas el gobierno de Luis Arce logra imponerse, o la candidatura de Luis Arce logra imponerse a una candidatura evista, debido a la magnitud de personas que voten. Nada asegura que dentro de las primarias abiertas de la oposición no haya un candidato que supere con creces las votaciones del MAS, ¿no? Como sucede en Argentina, en las primarias en las que se denominan PASO. Esto puede provocar un escenario más bien bastante dificultoso para el MAS y PSP. Yo no sé si conviene realmente las primarias abiertas. El único sector de la oposición, el único sector beneficiado con las primarias abiertas es en el fondo la oposición de derecha en Bolivia. Entonces, todos estos escenarios, primarias abiertas, primarias cerradas o simplemente la división del MAS y que cada uno vaya por su bando, son escenarios complicados, ¿no? Y son escenarios complicados para el MAS. Pero hay una variable más que yo creo que hay que considerar, ¿no? Que es una variable que si en el MAS estamos mal, digamos, por decirlo así, yo me rescato un masista más, en la derecha están peor, ¿no? En la derecha tienen muchas más dificultades. La unidad en la derecha es mucho más difícil. Además, porque en este año 2025, la derecha tiene por lo menos 4 candidatos claros. Uno es Samuel Doria Medina, otro es Jorge Quiroga, otro es Carlos Mesa y otro es Manfred Reyes Villa. Manfred Reyes Villa va a cumplir 72 años, creo, en 2025. De la misma manera, Carlos Mesa. Samuel Doria Medina, 68, y Jorge Quiroga también creo que va a cumplir 68. Es la última elección de estos señores, ¿no? Es la última elección de toda esta generación de candidatos de derecha, y eso hace pensar que muy difícilmente se van a bajar. ¿Por qué? Van a perder la oportunidad de volver, de poder ser candidato a presidente, y nunca van a tener una mejor oportunidad que ahora, donde el MAS está dividido. Entonces, ¿cuál va a ser el candidato de derecha? Es entre estas 4 personas, digamos, ¿no? Sabiendo que el 2025 va a ser el último, la última oportunidad. Lo segundo, hay una renovación en la oposición, hay una renovación con sus propios candidatos opositores que están tratando de renovar la política, y que yo no sé si vayan a ir en las carteras de alguno de estos 4 candidatos. Tal vez busquen su propia su propia tienda política y postulen con su propia fórmula. No, no es algo arrebatado pensar eso, ¿no? Entonces, pensar la unidad en la oposición es, creo que, aún más difícil que pensar la unidad en el movimiento socialista. Lo que sí es un hecho, al menos como están mostrando las encuestas y en cualquier escenario de los que mencioné, es que en Bolivia habría una segunda vuelta el año 2025, porque no hay un claro dominante en la política nacional y porque ante la posible división del MAS y PSP, obviamente ese 50%+ o ese 40%+ que siempre vota por el MAS va a tener que tomar partido por uno de los candidatos del MAS, y eso va a dificultar más, aún valga la redundancia, la victoria electoral en primera vuelta. Por eso yo creo que todo apunta a que va a haber una segunda vuelta en el año 2025, entre quienes no sé, y que bueno, de ahí va a salir el siguiente gobierno, que al ser un gobierno de segunda vuelta no va a tener mayoría parlamentaria y el Parlamento va a tener que cobrar muchísima más relevancia de la que tiene actualmente.
¿Cuál sería este mensaje que tú le dejarías a todos nuestros seguidores, a todos nuestros oyentes, con respecto a este tema?
Aquí yo creo que hay que aplicar la dialéctica, ¿no? Existen determinados logros, resultados de la Revolución Democrática y Cultural que no van a ser removidos. Venga el gobierno que venga, ¿no? El año 1952 en Bolivia hubo una revolución, eso lo sabemos todas y todos quienes somos bolivianos, donde se impulsó el voto universal. Eso no cambió y no va a cambiar. No. Es muy difícil que se quite el voto universal en Bolivia, digamos, o en muchos lugares donde ya se lo ha adquirido, ¿no? Eso es lo primero. Sin embargo, la nacionalización de las minas, que pasó también en esa época, después también fue revertida con privatización, ¿no? Hay elementos, y esto es donde entra la dialéctica, que pueden ser, digamos, revertidos, y hay otros que ya son parte osificada de la sociedad boliviana y que no van a ser revertidos. Lo mismo se suscita ahora en la Revolución Democrática y Cultural. Hay cuestiones que no van a ser revertidas. Venga el gobierno que venga. Uno es la inclusión indígena, ¿no? Eso ya no se va a cambiar más. El último gobierno, el gobierno de Jeanine Áñez, nos ha enseñado que solamente por atreverse a mover la Uipala han terminado perdiendo el gobierno y muchos de ellos han terminado en la cárcel, han terminado destruidos, y bueno, la oposición de derecha yo creo que ha entendido por fin que la UIPAL es un símbolo nacional y que no van a poderlo retirar. No, o sea, siempre habrá alguno que otro ignorante, digamos, que va a quererla retirar, pero bueno, son minorías. Entonces, yo creo que uno es ese hecho, ¿no? La inclusión social no va a bajar, ¿no? No, indígena no se va a quitar. Lo segundo, la hoja de coca como patrimonio de la bolivianidad, ¿no? Ya no se va a quitar, no solo porque ahora la mayoría de los bolivianos bolea, pichea, aculica o todos los términos que se utilizan, digamos, sino porque se ha convertido en una cuestión de identidad boliviana. Entonces, eso por lo menos tampoco va a ser retirado después venga el gobierno que venga. Lo que sí puede ser revertido, y eso es lo peligroso de que el MAS vaya dividido y que llegue un gobierno de derecha, son precisamente los éxitos económicos, ¿no? Se puede proceder a las privatizaciones masivas, a la destrucción de empresas del Estado, se puede proceder al mismo tiempo a la disminución del Estado bajo el pretexto de hacerlo más eficiente y de esa manera provocar más bien desempleo, provocar más bien poca soberanía en el país y de esa manera también, como lo estamos viendo en Argentina, digamos, es un ejemplo, la entrega de soberanía a potencias internacionales. Entonces, eso sí puede suscitarse, ¿no? Como se está suscitando en otras regiones del país y como también se suscitaba en el mismo, en Bolivia, en el pasado. Sin embargo, hay otros logros, como los que mencioné, que no van a ser revertidos y que más bien la derecha actualmente va a tener que aprender a vivir con ellos. Lo riesgoso es que puedan utilizarlos en nuestra contra, ¿no? Eso ya es un debate, yo creo, de otra naturaleza. En algún momento lo vamos a tocar y tal vez en otra oportunidad podríamos utilizar esto, digamos, como los logros del Estado plurinacional y cuáles son, van a ser las consecuencias a futuro, pero por el momento creo que es lo más importante que se puede resaltar.
Bueno, licenciado José Daniel Llorenti, muchas gracias por haber aceptado la invitación a hacer esta entrevista y seguir el hilo de este tema candente, de esta disputa entre estos dos dirigentes allá en Bolivia. Le deseo muchos éxitos en todas sus labores cotidianas.
Muchas gracias por la invitación, espero haber absuelto algunas dudas y otras tal vez también incorporarlas. Al mismo tiempo espero dar una visión un poco más imparcial de lo que está suscitándose en Bolivia actualmente, fuera de fanatismos y fuera de cultos a la personalidad, y ver más bien las condiciones óptimas para que, si es que este proceso revolucionario que se ha dado en Bolivia continúa, podamos analizarlo todas y todos de manera crítica, de manera autocrítica y siempre en beneficio de las mayorías sociales. Muchas gracias.
De marzo, totalmente distinto, ¿no? Por primera vez, el peligro inminente de que la historia se repita. No sé si a alguien más en este recinto le ha tocado vivir desde adentro lo que fue Campo de Mayo en el peor momento de la represión clandestina. Me ha tocado ver cómo se marcaban los mapas en los cuales se secuestraban a compañeros y compañeras. Y me ha tocado, además, en carne propia, atravesar lo que hoy parece que es una moda nueva, que acaba de llegar, pero que es más vieja que la injusticia. El enemigo interno, la otredad, el elemento a desaparecer, que era toda aquella militancia capaz de generar organización, lucha y transformación. Eso que tenía que terminar para siempre, para que nunca más pudiera surgir resistencia por parte de las organizaciones sociales y políticas y pudieran implementar la miseria planificada. Exactamente lo mismo que está llevando adelante desde el primer día de gobierno Javier Milei. Volvió de otra manera. Pareciera que no es el mismo peligro. Es exactamente el mismo peligro. Son exactamente los mismos intereses económicos. Pero esta vez lograron democráticamente ser electos por el pueblo. Y ahí lo tenemos que pensar todos y todas. ¿Qué es lo que pasó? Que estos paracaidistas de la política hoy están a cargo del Estado Nacional. ¿Qué pasó? Que cuando uno escucha a determinados diputados y diputadas siente una profunda vergüenza por la ignorancia que tienen. Acá hay dos lados, no hay dos demonios, hay dos lados. O estás del lado de los represores, violadores, asesinos, ladrones de niños, o estás del lado de la memoria, la verdad y la justicia. En esta casa legislativa, la vicepresidenta ponía en valor el accionar de la dictadura cívico-militar. Y hoy, el ministro de Defensa y la ministra de Seguridad, entre bombos y platillos, manifiestan como algo positivo que el ejército vuelva a estar en las calles. Miren, señores diputados y diputadas, yo les voy a mostrar qué es lo que pasa cuando el ejército está en las calles. Esta es la foto de mi papá. Mi papá fue secuestrado junto conmigo y junto con mi mamá y fue atado atado a una soga, a un bloque de hormigón con alambres y arrojado vivo al Río de la Plata. Esta es la última foto que tengo de mi padre. Está en su autopsia. Acá nadie inventa, ¿eh? Esto es documentación pública. Y no de Argentina. No la hizo el kirchnerismo. La hizo el gobierno uruguayo. Esta es la autopsia donde relatan todos los tormentos previos a tirarlo de un avión al Río de la Plata. Todos los tormentos previos. Incluida la castración, previo, robarle a su beba y criarla para que el gen rojo nunca se active, totalmente ajena a la que debió ser su verdadera vida. De esto hablamos cuando hablamos del 24 de marzo, de la peor violencia ejercida por el Estado.
Quien habla aquí en este video es la diputada Victoria Montenegro. Víctima desde sus primeros días de vida de la feroz dictadura instaurada en su patria por el fascismo, porque hay que decirlo con todas sus letras, por el fascismo en 1976 con la dictadura de los tristemente célebres generales Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Macera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y otros sátrapas. Estos señores violentaron a la familia de la hoy diputada en Argentina por Buenos Aires, Victoria Montenegro. Desaparecieron a sus padres, asesinaron a su padre e hicieron lo que siempre hacían, ¿no? Después de torturar a las personas que reprimían y desaparecían, secuestraban, las asesinaban después de las torturas y las tiraban desde un helicóptero o desde un avión al río, y con el ánimo de desaparecerlos para que fuera triplo, cuádruple el dolor. Y además ellos seguir con la narrativa de que el desaparecido no existía, como decía el señor, el general Videla, que era otra clase de ser humano. O sea, una narrativa inaudita. Pues quien interviene aquí en el Congreso argentino, que es bicameral, Senado y Cámara de Diputados, es la diputada Victoria Montenegro, es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados y pertenece al partido Unión por la Patria, una unión de peronistas, de gente de izquierda, progresistas, gente que defiende la democracia y que defiende la soberanía. Bienvenida, diputada Victoria Montenegro, a Periodismo Libre. La saludamos y le expresamos nuestra solidaridad desde Cali, Colombia, en el suroccidente de nuestro país. Su micrófono.
A ver si esto funciona. Ya. ¿Ahí me escuchás?
Ya. Adelante.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
Sí, bienvenida a Periodismo Libre. Quisiéramos analizar con usted lo que está ocurriendo en su país. Se está convocando para el próximo martes 23 de abril la tercera gran movilización. Hubo una el 24 de enero, hubo otra el 24 de marzo, que es en conmemoración, pues, del día nefasto del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 por estos señores que acabo de mencionar, y se convoca otra para este 23, es decir, una casi cada 40 días. Coméntenos, por favor, a qué se debe esta nueva movilización. En el entendido, como lo decía usted en su intervención, en el video que difundimos, en el entendido de que cada vez se deterioran muchísimo más las condiciones de vida del pueblo argentino.
Sí, bueno, desde el primer día que asumió el presidente Milei y la vicepresidenta Villarruel, están llevando adelante un saqueo de la patria, ¿no? Desde el primer día, con decretos, proyectos de ley muy, pero muy complejos, que van en contra de conquistas que al pueblo argentino le ha llevado décadas, 40 años de democracia, ¿no? Como bien decías, hubo muchas manifestaciones de la CGT, ¿no?, de los gremios, de los trabajadores. También el 8 de marzo hubo una enorme manifestación por parte del colectivo de mujeres, ¿no?, porque todo el tiempo hay una gran provocación por parte del presidente para retroceder en conquistas, como te decía, que pudimos tener en este tiempo. El 24 de marzo y ahora estamos convocando, porque lamentablemente en esta nueva realidad que nos toca vivir, habitar, el presidente se jacta de los recortes. Bueno, esos recortes también tienen un impacto directo en las universidades. Las universidades están en una situación crítica porque los recursos no son suficientes ni siquiera para pagar las boletas que se multiplicaron por 5 en muchos casos, ¿no? La luz y demás boletas. Hay una situación de emergencia universitaria y va a haber una gran marcha histórica, sin lugar a dudas, este 23, defendiendo la universidad pública, de la cual los argentinos estamos sumamente orgullosos, y enfrentando esta embestida del presidente Milei, la nueva derecha brutalmente salvaje que se instaló en la Argentina el 10 de diciembre.
También se está denunciando la represión. Y entonces uno hace la reflexión en el sentido de cómo puede ser posible que se haya elegido a un presidente negacionista, acompañado de una cantidad de negacionistas. La vicepresidenta es negacionista. Negacionismo es, como su nombre lo dice, negar que los hechos ocurrieron tal cual han ocurrido, que dejaron 30.000 desaparecidos, que hubo las torturas, que hubo la violación masiva y flagrante de los derechos humanos, etcétera, y que eso no fue tanto. ¿Qué circunstancias llevaron a que fuera elegido, como usted lo dice también en el video, democráticamente, un señor que viola todos los derechos, expulsando o echando de su trabajo, por ejemplo, a más de 13.000 trabajadores estatales, y que está generando una inflación anual que supera el 250%, según datos que hemos conocido acá, que presenta unos proyectos legislativos, por ejemplo, el famoso DNU, el decreto de necesidad de urgencia, que es todo un desmonte de lo poco de estado de bienestar que queda, que acaba con todos los con toda la atención del Estado a áreas fundamentales en su país, y que presenta también una ley ómnibus, que todo esto es objeto de discusión en el Congreso. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo ocurrió este retroceso en Argentina, diputada?
Sí, tanto Milei como Villarruel no solo son negacionistas, sino que además ponen en valor lo que fue el accionar de la última dictadura cívico-militar, reivindican el accionar de la dictadura cívico-militar. Y como te comentaba, desde el primer momento, todas estas políticas, el DNU, la ley ómnibus, que cayó en el Senado, en el Congreso, pero que se está presentando en este tiempo por las partes para ver si logra avanzar, nos están dejando en una situación de una de las peores crisis de la historia en muy poco tiempo, ¿no? Nuestro país pasó ya momentos de crisis. Nunca la Argentina vivió lo que hoy se está viviendo, nunca. Y en base a lo que vos me preguntas, ¿cómo es posible que un país como la Argentina, que es un ejemplo en el mundo en materia de derechos humanos, porque es cierto que independientemente de la intención del presidente y de la vicepresidenta, en nuestro país se sigue llevando adelante los juicios por delitos de lesa humanidad, se sigue condenando a los represores, los espacios por la resistencia de los trabajadores, los espacios de memoria continúan abiertos, digamos, hay una gran resistencia que tenemos como pueblo, pero que enfrenta este ataque permanente por parte del presidente. Ahora uno se pregunta cómo es posible en un país justamente como la Argentina. Yo te puedo decir que el actual presidente de la nación es una de las personas que más horas de televisión tuvo en estos últimos años. El presidente de la nación comenzó como un personaje, si se quiere, bizarro de la televisión, un panelista que se disfrazaba y hacía chistes y hablaba de economía y de poner una bomba en el Banco Central. Y la verdad que de ese personaje ridículo, gracioso, se fue construyendo una voz que podía hablar de economía hasta que logró que se pueda habilitar ese mensaje como un mensaje de la antipolítica, ¿no? Nosotros tuvimos 12 años de gobiernos muy importantes para los derechos del pueblo, como fueron los de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Después vinieron 4 años de un gobierno a cargo de Mauricio Macri, que se encargó de endeudar a la Argentina y dejarnos sumamente condicionados y también de muchísimo retroceso. Y cuando logramos volver en el 2019, inmediatamente a los meses estalla la pandemia. La pandemia, bueno, la guerra y situaciones económicas que sumada al condicionamiento con el que nos había dejado el presidente Macri, van generando una ruptura de aquel estado de bienestar que supimos tener durante aquellos gobiernos del kirchnerismo. Entonces, el rol de los medios de comunicación incentivando todo el tiempo a la antipolítica, construyendo causas de corrupción que después en la justicia se caían, pero ya estaban instaladas en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, por un lado, la antipolítica y la construcción de este monstruo, y por otro lado, la estigmatización permanente de todos aquellos que somos parte de la causa popular, ¿no? Causas judiciales, bueno, y además mucha violencia política, muchísima, que termina, si se quiere, con el intento de asesinato a la vicepresidenta. Vos pensás que en la Argentina se intentó asesinar a la vicepresidenta de la Nación y todavía no sabemos qué pasó, ¿no? Rol de los medios de comunicación y de la justicia tapando aquel intento de asesinar a la máxima referente política del país para habilitar la instalación justamente de la antipolítica y de este personaje siniestro que hoy nos gobierna. Así que nos toca un escenario bien complejo enfrentando una embestida como yo te diría nunca tuvimos, no en años de democracia, ¿no? La violencia en cuanto al recorte del Estado, a jactarse de despedir miles de trabajadores, a desarmar áreas estratégicas, a sentarse sobre recursos que el Estado Nacional tiene y no entregar, por ejemplo, medicaciones para pacientes oncológicos. Digo, hay personas que se están muriendo en la Argentina por no poder acceder a un tratamiento que hasta el 10 de diciembre tenían asegurado. Entonces hay mucha perversión en el Ejecutivo Nacional y bueno, y trabajamos todo el tiempo para denunciarlo y pensar estrategias conjuntas para defender al pueblo.
Hemos visto, diputada, también muy activo al señor Milei entregando la soberanía argentina. Corrió desesperado, se echó 6 horas viajando hasta el sur de Argentina para buscar a la comandante del ejército argentino, perdón, del ejército estadounidense, enviada por Biden, a rendirle toda clase de honores y a entregar lo que ni siquiera le están pidiendo. Y también hemos visto algo que nos ha llamado mucho la atención, y es su obsecuencia, el asumir una posición arrodillada frente a Israel, frente a el genocidio que está ocurriendo allá, que él por ningún lado obviamente lo menciona, sino que expresa ciegamente solidaridad con todo lo que está haciendo Israel contra el pueblo palestino. ¿Cómo analizan ustedes desde el campo alternativo, democrático, popular, esa política exterior entreguista del señor Milei?
Sí, por eso te planteaba que lo que está sucediendo hoy con este nivel de obscenidad no nunca sucedió. Es cierto que en los 90... durante la gestión del presidente Menem, estaba esta idea de las relaciones carnales con Estados Unidos, pero nunca tan obsceno, esto que bien planteas, ¿no? Sale corriendo a ponerse a disposición tanto de la guerra que se está llevando adelante en Medio Oriente, a la cual nosotros tenemos un posicionamiento que de hecho es el que tienen las Naciones Unidas, que hay que parar con este genocidio en la Franja de Gaza. Bueno, de eso no se pronuncian, pero sí activamente quiere que Argentina sea parte de esta situación que se está sucediendo cuando nosotros somos un país neutral, históricamente neutral, y cuando además la Argentina tiene problemas reales que resolver para dentro de su propio pueblo. Es vergonzoso. Lo que nos pasa a todos es que sentimos mucha vergüenza, que no representa al pueblo argentino, que representa intereses económicos de muy pocas personas, muy pocos empresarios, que le hacen mucho daño, que siempre se lo han hecho y en este último tiempo mucho más al pueblo, y que pone a la Argentina en una situación preocupante y peligrosa. No representa al pueblo argentino, sino representa intereses que nos avergüenzan, ¿no? Lo que sucedió Hay denuncias presentadas, lo que sucedió con su viaje al sur, entregando, pensando cómo puede entregar más, ¿no? Bueno, hay una realidad, este presidente es profundamente antipatria, y odia profundamente al Estado. Nosotros escuchamos declaraciones que realmente son perturbadoras, ¿no? Previo a ganar las elecciones, él planteaba que el Estado era un pedófilo y que el pueblo eran niños encadenados, digamos, y seguía con un montón de imágenes tremendas. Eso es lo que el presidente tiene en la cabeza, ¿no? Por eso estamos tan preocupados e intentamos todo el tiempo luchar, primero para denunciar lo que está pasando, porque a veces también hay una realidad, y te agradecemos este tiempo. En la Argentina los medios de comunicación más importantes son sumamente obsecuentes, funcionales, y para decir, para ser honesto, de hecho muchos de ellos son los jefes del presidente. Entonces, cuestiones que deberían ser de mucha gravedad, denuncias de corrupción en este tiempo obscenas, no trascienden, no trascienden lo que realmente está pasando, no trascienden lo que pasa con el pueblo argentino, cómo se sientan sobre los recursos que tenemos para nuestro pueblo ya asignados y dejan morir a la gente que, sin poder acceder a sus medicamentos. Digo, como el acto más criminal, porque uno puede pararse ideológicamente entendiendo que quizás hay algunos que no quieren seguir adelante con la política de memoria, verdad y justicia, porque la entienden parte del pasado, y nosotros nos toca defender porque es importante mantener vigente esta lucha. Ahora, explícame cómo es posible que el Estado se desentienda de responsabilidades que tiene, por ejemplo, con los niños que están esperando sus medicamentos. ¿Sabes lo que es tener el recurso para hacerlo? Sentarse sobre este recurso y definir no entregarlo es criminal. Es criminal. Y esto que vos ves del presidente se replica en cada uno de los ministerios. No es que se está pensando cómo el Estado está presente y cumple con su responsabilidad, cómo se cumple con las responsabilidades que tenemos en la provincia y cómo se garantiza la protección de los recursos del Estado Nacional. Al contrario, se está pensando en desguazar el Estado para poder entregarlo a estas empresas y continuar con los negocios que históricamente hicieron, que comenzaron en la época de la dictadura y que vinieron a reafirmarse en la Argentina.
Desguazar el Estado, es decir, volver pedazos del Estado como en la dictadura de Videla y los otros, para entregarlo al capital privado, seguramente. Por acá, diputada José Freddy Restrepo, destacado jurista de nuestra región, dice: Victoria Montaneros de Colombia, toda la solidaridad y compañía en la lucha por un argentino en América Latina más justa. También el profesor ex decano de la Facultad de Economía y Ciencias Sociales de la Universidad del Valle, nuestro principal centro de educación en el suroccidente de Colombia, dice: Victoria, muchas gracias por tu lucidez y valentía. Bien, ya vamos llegando al final de nuestra entrevista con la diputada argentina Victoria Montenegro, pero es importante recabar en relación con la marcha del 23. Hay una preocupación, y es que a la par con esa situación de hambrear al pueblo, de echar, de sacar de sus puestos a miles y miles de trabajadores, de volver pedazos del estado de bienestar, de generar una inflación que deteriora cada vez más las condiciones de vida del pueblo argentino, pues acaban de producir un reajuste en las asignaciones de los altos dignatarios del Estado, ministros, secretarios de Estado, senadores. ¿Qué ocurrió allí, diputada?
Sí, bueno, hay una promesa de campaña de Milei que era justamente terminar con la casta, ¿no? Él planteaba, bueno, toda la crisis y la situación económica tenía que ver con un grupo de privilegiados que eran los responsables de la crisis económica de nuestro pueblo. Sí, es cierto, hay un grupo de privilegiados que condiciona siempre nuestros gobiernos populares y que, por ejemplo, se encarga de disparar el dólar, de fugar dinero, siempre para nuestros gobiernos. Pero esa es la promesa que él hace, la asumía y terminaba con la casta.
Bueno, hasta aquí nuestra emisión Entre Amigos. No me resta más que agradecerles a todos ustedes por haber seguido esta emisión. Este servidor y amigo Hugo René Orejuela les desea una feliz semana. Hasta la próxima semana en una emisión más de Entre Amigos en la Radio Air Libre de Bruselas.